Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Ya son las 7 de la mañana con 9 minutos, que no se le haga tarde. Muchas gracias por acompañarnos desde muy temprano, desde las 6 de la mañana que arranca este programa. Saludos a los automovilistas que ya circulan en hora pico en la zona metropolitana de Guadalajara, aquellos que van a su trabajo, aquellos que llevan a niños a la escuela, y también saludos especiales a los paisanos que se comunican desde alguna ciudad de Estados Unidos, desde algún punto de Canadá. Que tengan un excelente día.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo esta mañana del 24 de septiembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. Comenzando por el contexto nacional, tenemos que la tormenta tropical John mantiene su desplazamiento lento hacia el noroeste. Mantiene todavía bordeando las costas del Pacífico, bueno, el sur del Pacífico mexicano, lo cual todavía estaría dejando fuertes lluvias, fuertes rachas de viento en aquellas regiones, principalmente para los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y hacia el interior de nuestro país. Del lado de la parte del occidente, norte y noroeste, mantiene condiciones mayormente estables, sin embargo, también se espera que se generen algunas lluvias ya en horas de la tarde. De manera particular para nuestro estado Jalisco, tenemos combinación de sol y nubes en algunos momentos del día mayormente nublados, lo que estará dejando las temperaturas templadas y agradables, pues se espera que la máxima para esta tarde en área metropolitana de Guadalajara esté sobre 28 a 30 grados. Lluvia también estaría presente principalmente hacia la zona costera en zonas montañosas de nuestro estado. Hacia el interior de Jalisco no se descarta que en horas de la tarde pueda presentarse algún chubasco de manera dispersa. Para el día de mañana la mínima estaría entre 17 y 19 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poco más cálidos. Estas son las condiciones para este día.
Bien, Julio, entonces en el caso de la costa de Jalisco, lluvia de regular a ligera por este fenómeno meteorológico.
Más que por el fenómeno, son unas condiciones típicas de la temporada.
Pues entonces, para estar atentos. Muchas gracias.
A ustedes, un saludo.
Buenos días.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vamos a escuchar a Héctor Escamilla, él está listo con su segundo reporte. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarles. El proceso de entrega-recepción pues ya se está llevando a cabo en los municipios del estado, en general los 125 municipios. Más adelante, esa oportunidad, platicaremos de lo que está sucediendo en el tribunal, perdón, en la sala Guadalajara del Tribunal Federal, donde el día de ayer hubo resoluciones vinculadas a algunos, pues el tema de partición de algunas presidencias municipales. Hubo algunos ajustes en algunos municipios de la entidad, ya platicaremos de eso en otro espacio, pero en este momento platicarles de lo que está pasando en la transición del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hay señalamientos fuertes por parte del equipo entrante, donde han acusado al ayuntamiento actual de pues no ayudar, no abonar en el proceso de entrega recepción del municipio. Por su parte, el municipio también ya hay una respuesta donde especifican que sí se ha estado trabajando conforme a la ley. Es un tema ya de dimes y diretes entre el gobierno entrante, que recordemos es de Morena, encabezado por, en este caso, Laura Imelda Pérez, y el gobierno saliente, emecista, encabezado por el grupo político de la señora Marielena Limón, que si bien en no es la presidenta municipal, pues sí es un importante referente en toma de decisiones en el municipio. Y pues recordemos que Citlalia Maya en este momento se encuentra bajo licencia, y es Adriana Zúñiga, la presidenta municipal interina en este momento. Y bueno, toda esta cadena están acusando que está afectando el proceso de entrega de recepción ahí en San Pedro Tlaquepaque. ¿Qué es lo que denuncia la Urimelda Pérez? Bueno, señalan que, para empezar, él no se instaló en tiempo y forma, conforme marca la ley estatal, la comisión de entrega y recepción, punto número uno. Punto número dos, acusan que hay trabas constantes en la entrega de información, al grado que para este primero de octubre, pues básicamente entran en modo tabula rasa, es decir, sin conocimiento de muchas áreas, porque no se les ha dado acceso a esta comisión de entrega y recepción, a pesar de ser el gobierno entrante. Y también acusan que, pues ya les adelantaron que el primero de octubre, en cuanto básicamente les van a dejar las llaves, así casi de ya pásense, ahí va a estar sus oficinas, es lo que acusan los morenistas, porque no le están convocando, por ejemplo, para la reunión del 30 de septiembre, que sería, digamos, el cambio o el cambio de estafeta como tal dentro del municipio. Mencionan que ayer acudieron a la Contraloría Municipal, les dieron solamente dos CDs, dicen ya ni siquiera USB, nos dieron dos CDs, y en estos CDs, pues dicen que está bien la información, hasta el momento todas las que les han compartido sobre información pública que deberían tener conocimiento. Reconocen o hay preocupación por el tema de que cuando lleguen, por ejemplo, dice hay contratos que se vencen el día 30 y el primero nosotros vamos a tener que hacer ya cargo de ellos sin saber absolutamente ni cómo está ni cómo está operando esta situación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer la Urimelda Pérez en esta reclamación que están haciendo por las trabas al proceso de entrega y recepción, dice, del ayuntamiento actual.
Y lo que hoy esperamos, pues es que haya una reconsideración. Miren, quienes ocupan la titularidad de un gobierno no se vuelven dueños de un gobierno, mucho menos de un municipio. Pareciera que en el caso de San Pedro Tlaquepaque así lo han entendido. 9 años no fueron suficientes y el día de hoy, como lo acabo de mostrar, con la suspensión que nos otorgó el Tribunal Administrativo, siguen violentando la ley. Hoy lo volvieron a anunciar, van a continuar, y hay un riesgo latente en contra de los intereses del municipio y de su gente.
Eso es lo que dice la Urimelda Pérez. También señalan que ya se presentaron pues recursos jurídicos para garantizar que se les dé acceso, además de que eventualmente se presentarán las denuncias correspondientes por el tema de presunto abuso de autoridad, entre otros que dicen podrían configurarse. Ahora, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, también decimos, hay una respuesta de parte de ellos, donde aseguran que, pues en este caso, dicen, el municipio ha cumplido con la ley en proceso de entrega y recepción. Afirman que el 30 de agosto se instaló la comisión, conforme a lo que dice el reglamento del órgano de control interno para dar cumplimiento a la ley estatal. Y también señalan que ya hay un comité de enlace con las personas para entregar la información. También dice que este comité de enlace está estructurado desde el 2 y 5 de septiembre. Y bueno, entre otros señalamientos también mencionan que se estará trabajando con cada una de las nuevas áreas para entregarle la información que se requiera, y que está haciendo también todo conforme a los tiempos que marca la ley. Dicen que estos dos CDs, pues dicen, si tienen información importante, corresponden a información de dos puntos del orden del día de la esta misma sesión de la comisión de entrega de sesión. En otras palabras, lo que dice el ayuntamiento es sí estamos cumpliendo con la ley y se está haciendo todo conforme a lo que marcan la normatividad. Entonces dicen, es un asunto más político que otra cosa. Y bueno, la realidad es que cuando menos en Tlaquepaque será una transición sumamente ríspida la que se presente en esta transición del partido Movimiento Ciudadano al partido Morena. Información, compañeros, buen día.
Bueno, un niño es más maduro, ¿no? En este tipo de situaciones uno nos explica por qué la actitud de las autoridades municipales, si Movimiento Ciudadano es tan demócrata como pregona con otros municipios, ¿qué es lo que sucede en Tlaquepaque? Hay leyes y autoridades que tienen que hacer valer los reglamentos y que esta transición se realice de la mejor forma posible en beneficio de los ciudadanos.
Así es, y más allá de que tengas razón, el seguimiento a los servicios públicos, es decir, qué va a pasar el primero de octubre, van a llegar estos nuevos funcionarios, como ellos decían ayer, que no tienen conocimiento de muchas áreas. Tan solo nos explicaban, por ejemplo, que hay un contrato que se vence, por poner un ejemplo, que es el de el alimentos para las personas que se encuentren en los separos. Cuando menos el primero de octubre, todo apunta que no van a tener que comer porque el contrato vence el día 30 y dicen no les han dado acceso, por ejemplo, a esa información. Hubo también señalamientos fuertes donde están acusando, eso dicen los morenistas, que están sacando documentos y hay sacando mobiliario de algunas oficinas. Señalamiento grave, que dicen van a presentar denuncias al parecer, pero como bien dices, el problema es aquí que mientras esto, ellos se ponen de acuerdo, pues quienes van a pagar los platos rotos es la ciudadanía, con un gobierno que va a salir, al parecer, dicen ellos, en ceros.
Y que no se les olvide, Héctor, que cuando ellos llegaron y criticaban al PRI de cacicazgo, pues lo que ocurrió fue una transición respetuosa, ¿no?, conforme al marco de la ley, que se les entregó la información, y sí hubo también señalamientos, pues, de actos de corrupción, de faltantes, de borrado de información, pero cosas que se tuvieron que solventar, pero no el aferrarse a la presidencia municipal y no querer salir del lugar. Eso es un asunto muy extraño, que además se presta como para, o bien señala el equipo del nuevo gobierno, sospechar de que hay actos mayores de corrupción que se van a generar ante la ausencia del personal que estaría participando formalmente en esta entrega-recepción.
Y dándoles razón a la otra parte, ellos dicen que pues está haciendo todo conforme a derecho, y pues dicen que está respetando el marco legal. Lo que dice el gobierno entrante es, pues a lo mejor sí, pero lo están haciendo con dentro de los mínimos de la ley y no un proceso que en realidad pueda ayudar a que sea terso esta transición hacia un nuevo gobierno.
La información de todo el municipio no cabe en dos discos, ¿no? En dos CDs tendría que ser, es más, ni siquiera en un disco de un tera podría caber tanta información. Me parece que este asunto es irrisorio, el que les digan, ya les dimos dos discos y con eso confórmense, es una burla.
Sí, y habrá que ver ya pues quedan 7 días, cómo será este acto protocolario, que es por ley, porque dice los morenistas que ni siquiera lo están convocando y que literalmente va a terminar una administración, le dejan las llaves a la otra. Ahí al parecer empieza. Así va a estar el asunto.
Pues tache. Gracias, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Bien, tache en este caso a Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, que es el que encabeza la actual administración, con la intervención, con la mano que mece la cuna de sí. María Elena Limón.
Así es.
Vámonos a la otra línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días nuevamente a la semana epidemiológica número 37, que es del 8 al 14 de septiembre de este año. Se presentaron 954 casos de dengue nuevos y el acumulado de casos confirmados en lo que va de este año ya llega a los 5,783 y un fallecimiento solamente ya confirmado de 30 que se están estudiando. Entonces ya pues cumplen los pronósticos de que se va incrementando. Hay que recordarlo, este año comenzaron con 70 casos de dengue y luego brincaron a 200, después 300 cada semana, de 300 se fue a 600 y ahora se presentan 954 casos de dengue en una semana en Jalisco. Entonces va acumulándose el llamado de que las personas limpien las azoteas, los patios, para evitar que se reproduzca este mosquito transmisor de dengue, porque los casos van en aumento. Hay que recordarlo, no se transmite de persona a persona, solamente el mosquito infecta a la persona, se lo contagia a la persona, y bueno, se han reportado la mayoría, son casos de dengue serotipo 3, que ya es un dengue ya más grave y que ya pasa a otra etapa. Recordar, 954 en una semana y ya se acumulan 5,783. También recordar que en la aplicación Sin Dengue se puede reportar ahí los lugares donde se piensa que hay ese mosquito transmisor para que vayan las brigadas a fumigar a esos lugares ahí en la aplicación Sin Dengue. Hay información de cuáles son los síntomas, de cómo se puede reportar y diferente información que es en esta aplicación Sin Dengue. Y reiterar que las autoridades prevén que en el mes de octubre es cuando se dé el pico de la pandemia y se dupliquen los casos de dengue, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Nada más, no es pandemia todavía el dengue, ¿no?
No, todavía no, pero sí, sí se han disparado los casos, y hay que recordar, octubre es el mes que se pronostica que habrá más casos de dengue. Guadalajara está en primer lugar a nivel estatal en casos de dengue, y bueno, en la zona metropolitana en general.
Bien, gracias Claudia por el reporte.
Gracias, buenos días.
Bien, Claudia Manuela Pérez con esta información. Tenemos que hacer una pausa, regresamos enseguida con la información de los deportes. Vamos a escuchar la información de los deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano. Manuel, adelante.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de la derrota ante Cruz Azul, el defensa de las Chivas del Guadalajara, Antonio El Pollo Briseño, dice que solo son pequeños detalles los que le faltan al rebaño para conseguir mejores resultados, sin importar si son equipos chicos o grandes. Escuchamos al defensa del Guadalajara.
Al final, los porteros de ellos han sido las figuras. A ver, al final de cuentas, no es que se nos complique con el contra Juárez. Llegamos 5 veces, metimos 4. O sea, si me entiendes, a veces pasa, ¿no? Que no tienes ese, esa, no quiero decir fortuna, pero ese último toque. A ver, pegó en el poste la de hormiga. O sea, no me puede decir, le rebote y le quedó ahí. O sea, es cosa de detalles que no se concretó. Pero si lo hubieran metido desde la otra hormiga, creo que son detalles que se pueden mejorar. Y a mí no importa si es con equipos grandes, chicos. Aquí todos para nosotros son iguales.
Y es que hay que recordar que el Guadalajara perdió el clásico contra el América y no pudo con Cruz Azul. Y bueno, pues se viene otra prueba interesante para este próximo fin de semana. Chivas recibe al Monterrey dentro de la fecha 10 del torneo. El mediocampista del América, Eric Chiquito Sánchez, quien llegó como refuerzo en esta campaña, fue operado de urgencia ayer por una apendicitis y se perderá mañana la disputa del Campeones Cup ante Columbus Crew de la MLS y el duelo ante los Pumas el próximo domingo en la fecha 10 del torneo de apertura de la Liga MX. En partido con lluvia de goles, América terminó con la etiqueta de invicto de las Rayadas al imponerse 4-2 en el Estadio de Monterrey anoche en el cierre de la fecha 11 de la Liga MX Femenil. Las Águilas iniciaron a tambor batiente el duelo y sorprendieron a las Rayadas al marcarles 3 goles en los primeros 10 minutos. Con el triunfo americanista, pues destacó también Kiana Palacios con un doblete. En el otro duelo de ayer, Toluca derrotó 2-0 a León. Luego de 11 fechas en la Liga MX Femenil, Tigres es líder con 31 puntos, le sigue Pachuca con 29 unidades. En el fútbol internacional, el portero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, sufrió rotura del tendón rotuliano en la rodilla derecha en el juego ante el Villarreal, por lo que ya fue operado con éxito, informó en este caso el club. Y el pronóstico de los médicos es que estará fuera de actividad entre 7 y 8 meses. Ahora el Barça debe decidir si contrata un nuevo arquero o si le da la confianza a su suplente Iñaki Peña. Ter Stegen, de 32 años, se había convertido esta campaña en el primer arquero de la selección alemana, tras 12 años como suplente de Manuel Neuer, quien anunció su retiro internacional. Y el mediocampista del Manchester City, Rodrigo Hernández, sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido ante el Arsenal del domingo, y el pronóstico es que se perderá lo que resta de la temporada. Por lo pronto, Rodri se perderá los juegos de la selección española contra Dinamarca y Serbia de los próximos 12 y 15 de octubre de la Liga de las Naciones de Europa. Bueno, en la NFL, con el fútbol americano, ayer hubo 2 juegos, a diferencia de que normalmente los lunes por la noche solo hay uno. Ayer, con 2 juegos, concluye la semana 3. De la mano de Josh Allen, los Bills de Buffalo aplastaron 47-10 a los Jaguares de Jacksonville. Allen salió en plan grande y llevó al triunfo a su equipo con 263 yardas aéreas, 44 por acarreo y 4 pases de touchdown. De esta manera, los Bills de Buffalo mantienen paso perfecto con 3 triunfos en igual número de juegos. Mientras tanto, los Commanders de Washington derrotaron por 38-33 a los Bengalíes de Cincinnati con destacada actuación de su quarterback Jaden Daniels, quien anotó una vez más por tierra y firmó 254 yardas aéreas con 2 pases de touchdown. Aunque la temporada es joven, pues Washington suma 2 victorias y alza la mano en la pelea de la División Este de la Conferencia Nacional. La NFL suspendió un juego sin goce de sueldo al safety de los Cargadores de Los Ángeles, Derwin James, por repetidas violaciones a las reglas destinadas a proteger la salud y seguridad de los jugadores. James tiene 5 castigos por rudeza innecesaria en sus últimos 18 partidos, tras golpear con el hombro o el casco la cabeza de un oponente. Su continuo rechazo por las reglas de la NFL no será tolerado, dijo John Runyan, vicepresidente de operaciones de la NFL. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Phillies de Filadelfia conquistaron su primer título de la división este de la Liga Nacional desde el 2011 al derrotar ayer 6-2 a los Cachorros de Chicago con cuadrangulares de Kyle Schwarber y de JT Realmuto y estupenda labor en el montículo de Aaron Nola, quien ponchó a 7 rivales. Los Phillies ganan el campeonato divisional número 12 y tienen la mira puesta ahora en ser sembrados número 1 y la localía en los playoffs de la Liga Nacional. Y en el béisbol local, el gerente de los Charros de Jalisco, Luis Alberto González, asegura que la directiva armó un excelente roster y que ahora deberán ser los jugadores los que demuestren su valía en el diamante en la nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí escuchamos al dirigente de los Charros.
El mensaje de los jugadores es que en el papel podemos formar un equipo, pero ellos lo tienen que demostrar acá abajo. Esta afición se merece un equipo que desde el día uno esté siendo ganador y eso es lo que estamos pidiendo. Sabemos que tenemos un gran equipo, hay que demostrarlo en el terreno de juego.
Ayer se incorporaron a la pretemporada de los Charros el primera base Jafet Amador y el campo corto mexicano Daniel Castro. Los Charros de Jalisco debutarán el 12 de octubre en el Estadio Panamericano ante los Venados de Mazatlán. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Que estés muy bien, Manuel, perdón, gracias.
Te dice Arturo Alonso que al Pollo Briseño se le olvidó que el detalle es meter el gol en la portería contraria.
Nada más, así se ganan los partidos, mi estimado Arturo. Efectivamente, los goles son los que marcan la diferencia y por pequeños detalles, esos detalles finos por los que dice el Pollo que o que le hacen falta al Guadalajara, pues esos son los que marcan la diferencia y por los que Chivas no ha podido con rivales grandes. Pequeña, gran diferencia.
Bien.
Gracias, buenos
gracias,
días.
Manuel, muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos ya en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El próximo martes habrá de tomar posesión de la presidencia de la República la doctora Claudia Sheinbaum. Y la gran pregunta que surge después de 90 años es la siguiente. Cuando se ponga la banda presidencial, ¿podrá ejercer todos los poderes legales y reales inherentes al cargo? Como se recordará, durante el maximato 1929-1934, la sabiduría popular decía, aquí vive el presidente, o sea, en el castillo de Chapultepec, pero el que manda vive enfrente, ahí en la colonia La Condesa, que estaba enfrente, que vivía calles. Entonces, se habrá de decir ahora, aquí vive la presidenta, pero el que manda vive en Palenque. Bueno, para entender mejor la contradictoria situación que enfrentará la próxima presidenta, procedí a realizar un apurado ejercicio de análisis que integra cuatro dimensiones conocido como FODA por su acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son de la persona en este caso y las oportunidades y las amenazas son del entorno. Bueno, procedamos a analizar. Para cada caso menciono tres ingredientes, tres componentes. Fortalezas de la próxima presidenta. Ser la primera mujer en acceder al cargo y hacerlo con la mayor legitimidad y correlación de fuerzas de su partido en los últimos 36 años. Segunda fortaleza. Dado que apenas iniciará su labor, puede imprimir en la presidencia un nuevo estilo personal de gobernar, conciliador y no confrontativo. Y la última fortaleza sería, de estas tres que estaré mencionando en cada dimensión, su poder de veto a lo que apruebe el Congreso y la facultad reglamentaria de la que goza el titular del Poder Ejecutivo Federal. Oportunidades. ¿Cuáles serían las oportunidades que tendrá la próxima presidenta? Bueno, en primer lugar, prohibir la reelección continua de legisladores y municipios en el 2027, para de esa manera buscar hacerse del liderazgo al interior de su partido. La segunda oportunidad, pues tener condiciones favorables para elevar la capacidad recaudatoria del gobierno federal. Y la tercera, las ventajas comparativas de México para elevar la inversión y el empleo. En lo que respecta a las debilidades que podría presentar la próxima presidenta, es las siguientes. haber pedido licencia a su partido me parece un gravísimo error, dejándole el terreno libre al hijo del presidente saliente para la toma de decisiones a su interior. Segunda debilidad, grandes compromisos en programas sociales con un bajo porcentaje del Producto Interno Bruto que captan por impuestos el Estado mexicano. Y la tercera debilidad que presentaría es que su imagen, carrera política y acceso a la presidencia se los debe todos a su antecesor. Con lo que respecta a las amenazas, la principal amenaza que observo yo es la de los poderes fácticos, es decir, el narco, el empresariado, la Iglesia Católica y la comentocracia de los medios de comunicación. Juntos todos estos con el Poder Judicial de la Federación y en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda gran amenaza que observo es que Trump pueda ser electo como presidente de los Estados Unidos. Bueno, una amenaza que no solamente es para él y México, sino para el mundo. Y la tercera amenaza es la de la revocación de mandato a la mitad de su periodo, porque si quisiera apartarse del legado, entre comillas. Vistas así las cosas, la relación entre la presidenta entrante, y el saliente es muy diferente a la que se dio entre los generales Calles y Cárdenas. Hoy no se trata de implantar un burdo maximato, sino de la sutil y silenciosa operación para la parlamentarización, de facto, no de jure, del presidencialismo mexicano. Es decir, la nueva presidenta ejercería más como jefa de Estado y menos como jefa de gobierno. Funciones estas últimas que estarían ejerciendo quién o quienes detenten el control del partido actualmente hegemónico. El que en el sistema presidencial un presidente tenga y ejerza el liderazgo de su partido no tiene nada de malo, absolutamente nada. No, nadie tiene por qué avergonzarse de eso. No puede haber ningún presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, y ningún jefe de gobierno de un sistema parlamentario que pueda gobernar sin el apoyo de su partido. Es un tremendo error desligarse de su partido y caer en lo que incurrió Zedillo, que dijo que se iba a cortar el dedo y a mantener una sana distancia con su partido, el PRI. Y a final de cuentas, como todos sabemos y recordaremos, Salinas terminó comiéndole el mandado. Así que entonces, el que en el sistema presidencial el presidente tenga y ejerza el liderazgo de su partido no es malo. Malo es que no lo tenga. Cuando Claudia Sheinbaum dijo que presentó licencia como miembro de su partido el domingo pasado, estaba abdicando a ejercer la jefatura de gobierno y asumiéndose solamente como jefa de Estado de un sistema parlamentario. Cuando en el sistema de gobierno de México, un presidente ejerce al mismo tiempo las funciones de jefe de Estado y de gobierno, no nada más las de jefe de Estado, porque no es un sistema parlamentario. Asimismo, es importante tener presente que el problema más urgente a resolver hoy en día es el del Poder Judicial. Aquí lo que está en juego es la disputa por el poder político del Estado y para tomar decisiones vinculantes. De esta manera, por un lado tenemos al crimen organizado en la disputa por el territorio y por el otro al Poder Judicial que se quiere convertir en el único y supremo poder de la Federación. Y, como ya comentaba, también una de las amenazas que tendrá la presidenta es la de la comentocracia y los medios de comunicación. Por ejemplo, así ha estado esparciendo las mentiras de que muchos presidentes no van a acudir a su toma de posesión porque le están haciendo el desprecio y que tendrá muy poca concurrencia de mandatarios de otros países. Bueno, pues esto es falso, definitivamente. Estuve revisando la asistencia a la toda posesión de presidentes, jefes de Estado y jefes de gobierno desde el 2000 a la fecha. Y lo que encuentro es que tanto con la próxima presidenta como con el actual presidente en funciones concurrieron 10 presidentes, principalmente del área de Latinoamérica. Con los dos, tanto con López Obrador como con Claudia Sheinbaum, 4 vicepresidentes. Y por lo que respecta a Enrique Peña Nieto, solamente acudieron 7 presidentes y 7 vicepresidentes. Y el que batió récord fue Vicente Fox, que logró juntar a 13 presidentes, todos de América Latina. Así que entonces, pues no es cierto que la próxima presidenta esté sufriendo un desprecio por parte de los demás mandatarios del mundo, ya que tendrá exactamente el mismo número de presidentes que tuvo López Obrador, más que los que tuvo Peña Nieto. Ah, me faltó decir, Felipe Calderón solamente tuvo la presencia de 8 presidentes. Y repito, Claudia Sheinbaum tendrá 10 presidentes. Bien, así entonces esperemos que para bien de México le vaya bien a la próxima presidenta y pueda ejercer a plenitud las facultades que la Constitución le confiere sin condicionamientos de ninguna especie. Esperemos que todo transcurra bien el próximo martes 1 de octubre, cuando habrá de tomar posesión de la presidencia de México, la primer mujer en hacerlo en la historia de nuestro país. Felicidades. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias a usted por su participación también, doctor Javier Hurtado. Que tenga un excelente martes.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar a Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Adelante, Katia, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que a 30 años del estreno de la serie de Friends, este estudio de HBO Max planea aprovechar ese golpe de nostalgia, pues para producir un programa de concursos inspirados justamente en el show y que llevará por título Fast Friends. Estaría dividido en 4 episodios, se filmaría dentro de una atracción de pues más o menos 1500 metros cuadrados y va a recrear varios escenarios y locaciones emblemáticas de la serie. Y la gente podrá desde recorrer por el apartamento de Rachel y Mónica hasta atravesar rápidamente por el apartamento de solteros de Joey Chandler, también tomar un café en Central Perk. Es decir, que los fanáticos van a revivir sus momentos favoritos. Pero todo esto lo tendrán que poner a prueba con trivias, acertijos y juegos. Dentro de la poca información proporcionada sobre este nuevo programa, se sabe que los equipos van a competir para ser coronados como los mejores fans de Friends. Y todo indica que la producción iniciará el próximo mes, pero aún no revelan cuándo podría estrenarse, aunque también ya se espera que suceda a inicios del próximo año. Y cambiamos de tema y ahora les cuento que justo cuando muchas personas le dieron la espalda durante su polémico juicio de divorcio de su expareja Amber Heard, pues Johnny Depp recibió una propuesta para dirigir un filme biográfico, no de él, sino de una cinta sobre la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, de manos de su amigo y colega Al Pacino. Y justamente este filme, protagonizado por Ricardo Scamaccio y Stephen Graham, también finalmente va a ser visto en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián para después llegar a varias salas del mundo el próximo 5 de diciembre. El título de la cinta es Molly y está basada en la obra Modigliani. Es el segundo trabajo como director de Depp después de la película The Brave de 1997 y aseguran que ha hecho un excelente trabajo porque también actor pues centró toda su atención en ella, intentando olvidar lo que sufría y vivía con su divorcio y este juicio, entre otras cosas. Y que no tuvo muy buen inicio esta semana es Belinda, y es que debutó en las pasarelas de Paris Fashion Week con una participación que se vio afectada por una tremenda caída que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La también actriz fue invitada a formar parte del evento de moda de una marca de cosméticos mundialmente famosa. donde pues acudió en representación de México para posar, obviamente junto con otras estrellas de talla internacional que estaban por ahí. También estaba Anita, esta brasileña. Bueno, pues desafortunadamente la cantante tuvo un incidente durante su camino en la pasarela, ya que pues no sabemos si tropezó, se le dobló el pie y cayó de inmediato en el camino. De manera inmediata también ella se intentó levantar. La ayuda también esta brasileña, Anita, y continúa con su participación, sonriendo ante las cámaras al llegar al centro del escenario para este evento. Y es que ella lució un mini vestido corto, obviamente rojo, cinturón dorado y botas altas, muy altas, todo en color rojo, resaltando con un maquillaje creado por Luis Torres. Y al parecer, pues estas botas fueron las que le hicieron la mala jugada y de llevarla hasta el suelo. Y por último, les cuento que buenas noticias para los seguidores de Café Tacuba, y es que la agrupación reveló que va a realizar una serie de conciertos con los que van a celebrar sus 35 años de trayectoria. Rubén Albarrán, Emanuel del Real y los hermanos Rangel, Quique y Joselo, pues dan esta sorpresa a sus fans al dar a conocer que el próximo 5 de diciembre ofrecerán un concierto en lo que fue el Foro Sol, ahora conocido como Estadio GNP, además de Monterrey y Guadalajara. En Guadalajara será el 8 de noviembre, en el Monterrey será el 23 de noviembre, y en Guadalajara será en el Auditorio Telmex, por supuesto, y los boletos estarán disponibles la próxima semana, primero preventa, después ya venta en general. Pero bueno, ahí está, Café Tacuba una vez más anuncia que hará una pequeña pero emotiva gira por nuestro país. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos. Quedan un minuto, así que antes de irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, vamos a dar salida a los comentarios de nuestro auditorio. Dice este mensaje, a ver, permítame, se está cargando y aquí está, dice, ahora sí, estamos así desde que termina el sexenio, y lo defino con una palabra, mortífero. Quien no lo quiere ver o entender, ahí están los datos oficiales. Alberto Reyes, por enésima vez, la coladera de Periférico a la altura del Tec Milenio de Poniente Oriente, es lo que dice este mensaje. Otro mensaje, saludos desde Chicago de José Reyes, y este mensaje dice, vaya joya, se voló la barda Mercedes Altamirano, ¿cómo no alcanza a escuchar completo? Al ratito lo vuelvo a escuchar, la efeméride musical, dice este mensaje. Y en otro de los textos nos dice, escuchándolos cada mañana, gracias por su programa de noticias, es único, dice, la familia Padrón Cervantes, quien nos escribe, de parte también de Sandra Padrón. A ella le agradecemos siempre que esté atenta a la estación de las noticias. Y luego dice, ¿cómo que pandemia el dengue? Obvio no es lo que dice el mensaje, pues sí, ya lo aclaraba Griselda con Claudia, parte de la información que se ha transmitido esta mañana. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida.